Bueno, el día de hoy vamos a continuar con las cartas de Luisa Picarreta. Este día vamos a leer la segunda carta y la lectura dice lo siguiente. Dice, querido hijo en el divino querer, el único consuelo que puede experimentar una madre al tener a sus hijos lejanos, es que ellos quieran vivir en el divino querer. Sabiendo cómo suspira el mismo Jesús todo esto, y que el clavo que más le traspasa es que sus hijos no vivan en su voluntad. Y la celestial reina, ¿qué cosa no haría para que nos viera vivir junto con ellos en una sola voluntad? Por cierto, que pondrían la vida a nuestra disposición. Es exactamente esto lo que significa vivir en el divino querer. Dios mismo toma a pecho todas nuestras cosas y pone a nuestra disposición su santidad, su amor, todo su ser. Porque tenía el gozo de contemplarse él vivir en aquel querer que es el portador de todos los bienes. Querido del divino querer, para vivir en él, no se trata de cambiar las acciones, sino la voluntad, en lugar de hacer vivir la nuestra en todo lo que hacemos. Hagamos que se mueva la divina voluntad. ¿Y queréis saber qué sucede en nuestro acto? Bueno, vamos a pausar allí. En esta segunda carta, Luisa Picarreta de manera muy sencilla nos reitera lo que había dicho en la primera. Si ustedes se recuerdan, en la carta anterior, Luisa Picarreta dice lo siguiente. Dice, os recomiendo procurar formar una verdadera familia junto en el divino querer, porque para ello no se exige ni cambiar el propio estado de vida, ni de acción, sino de voluntad. Pues aquí nos recuerda nuevamente, dice, para vivir en el divino querer, en la divina voluntad, no se trata de cambiar las acciones, o sea, nuestros actos, sino la voluntad. En lugar de hacer vivir la nuestra en todo lo que hacemos, hagamos que se mueva la divina voluntad. Muy simple, entonces no se trata de cambiar de acciones. Se trata de cambiar de voluntad. Y presuponemos que alguien que está leyendo las cartas de Luisa Picarreta, que está leyendo el libro del cielo, pues que lleva una vida de acuerdo a la iglesia. San Pablo nos dice que no vivamos de acuerdo al mundo, de acuerdo a la carne, sino que nos convirtamos, que vivamos de acuerdo al espíritu. Para San Pablo, vivir de acuerdo a la carne es vivir de voluntad humana. Vivir en el mundo es vivir de voluntad humana. Vivir de acuerdo al espíritu es vivir de acuerdo a la divina voluntad. Entonces aquí, en esta carta, Luisa Picarreta le dice a esta persona, le dice, es un hombre, le dice, no se trata, para vivir en la divina voluntad, no se trata de cambiar de acción, sino de voluntad. Y es exactamente lo que expresamos cuando en la mañana hacemos el acto preventivo. Expresamos nuestra decisión de que queremos que la divina voluntad opere en nuestros actos, ya sean tan pequeños, tan grandes, naturales o espirituales. El simple acto natural de parpadear, de respirar, es lo que estamos expresando en ese acto preventivo y lo reafirmamos en el acto actual. Entonces Luis de Picarreta aquí de manera bien sencilla dice, ¿verdad? Cuando estuvimos leyendo La Reina del Cielo, escuchábamos que la Virgen decía que no se trataba de cambiar también de voluntad, sino que la divina voluntad quiere operar en cada pequeño acto, dice, de acuerdo a nuestra vocación, a nuestro estado de vida. Entonces, lo que está diciendo aquí Luisa Picarreta, casi lo mismo. No se trata de cambiar de acciones. O sea, si eres una madre de familia, cumple con tu obligación de madre de familia, de esposa, de padre de familia, en el estado en el cual el Señor te ha llamado, en la vocación que el Señor te ha llamado, cumple esas acciones, pero expresa que sea la divina voluntad la que quieres que opere en ti. Me viene a la mente ahorita un pasaje del volumen 22. Hay un pasaje en el volumen de 22 en 4 de septiembre de 1927. No voy a leer todo el pasaje, pero todo el escrito, pero aquí habla el Señor de algo muy importante que nos complementa lo que ya hemos escuchado de la carta de Luisa Picarreta y nos complementa lo que sabemos del acto preventivo y el acto actual. En este volumen 22, el Señor dice lo siguiente: hija mía, el más pequeño movimiento, incluso el más pequeño respiro hecho en mi divina voluntad, es todo de Dios. Y siendo suyo, Él encuentra, o sea, Dios encuentra todo lo que es suyo. Dios encuentra, dice, todo lo que es de él. ¿Y qué es lo que es de Dios? Ah, pues aquí nos va a decir. Encuentra su santidad. Dios es santo, encuentra la santidad en ese pequeño acto. Encuentra la santidad divina en el acto hecho en el fiat divino. Dice, encuentra su luz. Encuentra su bondad. Encuentra su amor. Su potencia. En aquel acto no falta nada lo que a Dios le pertenece. Por eso se pueden llamar actos divinos, porque son los más bellos, los más santos y los más agradables. Y ante estos actos, todos los actos, por muy buenos que sean, fíjense, todos los actos, por muy buenos que sean, pierden su valor, su gusto y jamás me pueden agradar. O sea que está diciendo que todos los actos que no están hechos en la divina voluntad, por mucho valor que tengan, dice, comparado con estos actos hechos en la divina voluntad, todas estas acciones, Luisa Picarreta le llama acciones en esta carta, dice, no se trata de cambiar de acciones, sino de voluntad. Entonces aquí encontramos que para que el divino querer o la divina voluntad opere en nosotros, pues tiene que haber un intercambio de voluntades. Tú le das tu voluntad al Señor y el Señor opera a través de tus acciones, de tu voluntad. Bueno, pues eso debe quedar pues claro porque esta espiritualidad, esta forma de vida es para todas las personas, para el más simple hasta el más docto. Esta forma de vivir unido a la divina voluntad es para todos. No importa en qué estado de vida el Señor te haya llamado, casado, soltero, religioso. Entonces, cuando dice, no se trata de cambiar las acciones, sino de voluntad. O sea, si tú eres ama de casa, no tienes que convertirte en religiosa para vivir en la unión de la divina voluntad. No, esto es para todos. Aquí vemos que aquí se cumple con esta forma de vivir, se cumple en nosotros el llamado universal a la santidad. Todos estamos llamados a la santidad. Allí donde el Señor te ha puesto, allí te está santificando. En atender a tu familia, en educarlos, en hablarles de Dios, allí te estás santificando. Como se santifica el sacerdote en celebrar los sacramentos, como se santifica el monje en meditar en el trabajo, como se santifica la religiosa cumpliendo con el carisma de su comunidad. Pues aquí es esta forma de vida es para todos. Lo único que requiere que tengamos pues el conocimiento, aprendamos a unirnos a la divina voluntad y que lo queramos. Y el Señor opera en nosotros, dice. Esta forma de vivir unidos a la divina voluntad, que la divina voluntad opere en nosotros, nos lleva al cumplimiento de lo que nos dice este volumen 22. Por más pequeño que sea, allí encuentra Dios todo lo que Él es. Bondad, santidad, luz, potencia, todo lo que Él es, todos esos atributos que Él tiene. Dice Luisa Picarreta, es tanto su amor, su bondad, que al realizar un acto, hacemos actuar su voluntad. Nuestro acto está invadido por la vida divina y muchas veces esta vida de Dios es repetida en nuestros actos cada vez que lo realizamos. Y pregunta Luisa Picarreta, ¿y os parece poca cosa poder decir que con tal de hacer actuar su divina voluntad, me da la potestad de formar tantas vidas divinas de acuerdo a todos los actos que realice? Está hablando el Señor Jesús, dice que Él puede realizar o producir tantas vidas divinas de acuerdo a todos los actos que hagamos. Esto se tiene que entender bien, ¿qué es una vida divina? Bueno, yo siempre les doy el ejemplo de las hostias sin consagrar. Antes de consagrar las hostias son solamente eso, pan. Pero después de la consagración, allí está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del Señor Jesucristo. Y hay una vida divina en cada hostia. Y si parto una hostia en 1000 pedazos, va a haber 1000 vidas divinas. Bueno, es algo así lo que nos está diciendo el Señor. En cada acto hay una vida divina. O sea, Él se puede bilocar en ese acto tuyo. Dice, con respecto a las debilidades, aquí hay algo muy importante, porque muchas personas a veces se atoran aquí o nos atoramos aquí con las debilidades, dice, con respecto a las debilidades, a las miserias o a otra cosa, no os preocupéis, con tal de que no sea vuestra voluntad, porque ella es vuestra ruina. Las debilidades y miserias pueden servir como escaño sobre el cual el divino querer forma su trono para dominarnos y reinar. O bien pueden servir al igual que unas piedrecillas o los escombros con los cuales uno quiere construir una habitación. O bien como la tierra en manos de nuestro agricultor celestial. Que de las miserias, sin nuestra voluntad, se sirve como si fueran semillas que luego darán fruto en su reino. Todo sirve para su gloria y para nuestro bien en las manos en las manos divinas del Fiat. Dice que con tal de que no sean actos realizados con pleno conocimiento y que decidamos hacerlos, dice que hasta de las propias debilidades el Señor se sirve para moldearnos. Y aquí hay muchas personas se atoran porque se ven a sí mismas y dicen, pues yo soy malo. ¿Cuándo voy a dejar estos vicios. San Pablo mismo lo decía, todo lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer, termino haciéndolo. Recuerden que después del bautismo, la concupiscencia queda en nosotros. Es que es la inclinación al pecado. Eso es lo que es la concupiscencia, la inclinación al pecado. Y a través de nosotros, ir trabajando las virtudes en nosotros, ser buenos, ser disciplinados, tratar de orientarnos a la vida de la gracia, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son puntales, los 10 mandamientos son ayudas, es un sostén para nosotros, que nos van ayudando a fortalecer esas virtudes en nosotros. Claro que aquí la meta no es solamente llegar a ser virtuosos y disciplinados, no. Aquí la meta es llegar a poseer este don. Pero para eso tenemos que pasar, pues, por los sacramentos, porque necesitamos el sacramento del bautismo. Necesitamos todas las ayudas espirituales que fluyen del sacramento, la vida sacramental, que nos van ayudando a adquirir esas virtudes. Los 3 regalos que se nos dan en el bautismo son virtudes teologales que nos ayudan. Entonces, aquí no se trata solamente de quedarnos en la virtud. Aquí se trata de ir más allá de la virtud, de sobrepasar las virtudes. ¿Y cuál es la meta? Es que el don de la divina voluntad opere en nosotros, como operaba en la Santísima Virgen María por gracia, como operaba en el Señor Jesús por naturaleza, como operaba en Adán y Eva antes de la caída. Pero tenemos que pasar por ese camino. La diferencia es que aquí la meta no es la virtud. ¿Necesitamos la virtud para llegar a la meta de la posesión? Sí. Necesitamos, tiene que haber un intercambio de virtud. Aquí se diría ya por atributo. Va a haber el intercambio de virtud por atributo, así como nos lo dice Luisa Picarreta. No se trata de cambiar de acciones, o sea, de actos, sino de voluntad. O sea, hay un intercambio de voluntad humana por voluntad divina. El Señor te dice, dame tu voluntad y yo te doy la mía. ¿Cómo? Yo voy a hacer que a través de ese don que tú me das, que es tu voluntad, tu libre albedrío, yo puedo operar. Bueno, eso tiene que quedar claro. Entonces dice aquí, nuestras debilidades, nuestras caídas no deben ser un obstáculo para nosotros. No nos debemos de detener allí, sino más bien tenemos que tener confianza en que Dios lo puede hacer en nosotros. Si caemos, regresar al sacramento de la confesión y pedirle al Señor que nos ayude nuevamente y seguir. No detenernos allí en la culpa, en el pecado, no. Reconocer nuestra caída con humildad, recibir la absolución y caminar adelante. Dice, por lo tanto, os recomiendo que no penséis en las miserias, en las debilidades. Menos penséis en ello y con más felicidad se diluye y desaparecen. Más aún sabiendo que el dulce Jesús no mira lo que sentimos, sino lo que queremos. Más bien, muchas veces nos compadece y aumenta su gracia. Fíjense, nos compadece y aumenta su gracia. Hay un pasaje del Evangelio que dice que los vio y sintió compasión por ellos porque parecían ovejas sin pastor. El Señor Jesús ha tomado nuestra naturaleza por amor a nosotros. Y Él sabe muy bien lo que significa vivir en esta naturaleza caída. siendo Dios, dice San Pablo, se rebajó, se anonadó, se hizo nada y tomó la condición de humano, de esclavo. Conoce muy bien nuestras debilidades. Dice Luis de Pecarreta, nos compadece y hasta aumenta su gracia. Y su fuerza para poner a las miserias en su justo lugar. Por lo demás, el dulce Jesús, queriendo que vivamos en su voluntad, no quiere tener nada que ver con los muertos, sino con los vivos. De modo que nuestras miserias dicen que estamos vivos, no muertos. Y él como vencedor las vencerá y las colocará como el más precioso adorno para su reino. Por lo tanto, ánimo y confianza son las armas que vencen a Dios. La confianza, Señor Jesús, en ti confío. Es el estribillo de la Divina Misericordia dado a la hermana Faustina. Y el Señor nos dice, ¿verdad? Que la confianza es lo que es una de las armas que lo vence. Dice, si no damos los primeros pasos, no podremos dar los siguientes. Si no entramos en el mar, no podremos bañarnos. Por lo tanto, lo esencial es comenzar. En verdad, lo demás vendrá por sí solo. Dice la Sagrada Escritura, busca primero el reino de Dios y todo se te dará. Y nos lo reitera Luisa Picarreta en diferentes palabras. Lo demás, lo importante es comenzar, lo demás vendrá por sí solo. No detenernos en nuestras miserias, en nuestras debilidades, nuestras faltas, ¿verdad? No consentirlas. Pero cuando caemos, reconocer la caída y con humildad nuevamente regresar al sacramento de la confesión, allí está la gracia. Dice, lo esencial es comenzar en verdad. Lo demás vendrá por sí solo. Me encomiendo a vuestras oraciones, decirle al pequeño Pío que en cada cosa que haga, diga, Jesús, toma mi voluntad y dame la tuya. Es una pequeña oración que Luisa Picarreta o un pequeño estribillo a través del cual Luisa Picarreta nos dice, de esta manera tan simple, es donar tu voluntad y pedirle a la divina voluntad que opere en ti. No hacen falta palabras rebuscadas o palabras tan elevadas. Es de la intención de nosotros querer dar nuestra voluntad y dejar que Él opere en nosotros. Luego le dice hacer que crezca santo para que sea verdadero hijo del divino querer. Y se despide Luisa Picarreta, dejo a toda la familia en el divino querer. Procurad lo más que podáis dar a conocer a todos la divina voluntad. Entonces, una misma recomendación que nos deja a nosotros, ¿verdad? Procurar dar a conocer la divina voluntad a todos. Y luego dice, de manera que tengáis la dicha de conocerla y de sentirla siempre más en vosotros. Mando el saludo del fiat a todos, vuestra queridísima, la pequeña hija del divino querer. Fíjense qué importante es, pues, nosotros poder entender cómo opera la divina voluntad en nosotros. Para de esa manera poder, pues, conociéndola, poder amarla, desearla, que se nos dé. Y como dice esta carta al principio, dice, la Santísima Virgen María haría todo por vernos vivir junto con ella, ¿verdad? Aquí dice junto con ellos, o sea, junto con ella y con Jesús en la divina voluntad, porque así ella podrá cumplir su maternidad en nosotros. Recuerdan que cuando estuvimos leyendo La Reina del Cielo, la maternidad de la Santísima Virgen hacia nosotros consiste en darnos el regalo de poseer la divina voluntad. Entonces, son cartas muy sencillas, con un contenido teológico realmente profundo, pero Luisa Picarreta tiene la habilidad de transmitir esta ciencia divina, el conocimiento de este don de una manera sencilla y simple. ¿Por qué? Pues si ustedes se recuerdan el libro del cielo, ahorita no tengo el pasaje, pero hay tres regalos que el Señor le dice a Luisa Picarreta, te voy a dar y le voy a dar al alma que esté unida a mi voluntad. Uno de ellos es poder penetrar las verdades divinas. Nos habla de la paz, nos habla de la alegría, de desprendernos de las cosas del mundo. Y ya vimos que vivir de acuerdo al mundo, pues es vivir de acuerdo a la voluntad humana. Entonces, vivir de acuerdo a la divina voluntad es vivir de acuerdo al espíritu. Y Luisa Picarreta tiene esta capacidad de transmitir estas verdades divinas, estas verdades de cielo, de una manera tan sencilla porque pues sabemos que es la pequeña hija de la divina voluntad. El Señor le ha dado la misión de poder conocer este don para después transmitirlo. Pues es importante nosotros poder ver todo esto aquí, entender cómo, qué es lo que significa vivir en la divina voluntad para también nosotros poderla transmitir más adelante, para que el conocimiento de este don se expanda, se extienda y Dios pueda a través de otras criaturas seguir recibiendo la gloria a través de los simples actos. Bueno, vamos por la siguiente carta. La siguiente carta dice, muy apreciado en el Señor. No podéis imaginar la dicha que experimento cuando oigo que se quiere vivir en la divina voluntad, porque es una victoria que consigue el mismo Jesús. Y mientras Él conquista nuestra voluntad, nosotros conquistamos la suya. En el reino del divino querer, nadie pierde. Todos somos vencedores, Dios y las criaturas. Pensaríamos que al dar nuestra voluntad, perdemos. Pero es exactamente lo opuesto, ganamos. Conquistamos una voluntad divina operante en nosotros. Y el Señor conquista una voluntad humana a través de la cual Él puede operar. Me sorprenden vuestras dudas, dice Luisa Picarreta. Me imagino que debe haber tenido muchas dudas como nosotros. Dice, ¿acaso no sabéis que la redención es preparación para el reino de la divina voluntad? Vamos a detenernos aquí. ¿Qué es la redención? Pues vemos la encarnación del Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Se encarna, toma nuestra humanidad, vive como hombre, vive en familia, su vida pública, proclamando y dando a conocer el reino de los cielos, que ya está aquí, dice. Nos habla quién es Él, su misión. Vemos cómo levanta al hombre caído. Vemos su pasión, su muerte, su resurrección. En lo que generalmente se refiere a la redención, que ya ha abierto las puertas. Ya nos ha reconciliado. Dice Luisa Picarreta, y esto es solamente preparación, o sea que no es como que ya está todo hecho. Cristo ya cumplió su misión, lo vemos en la cruz, ya todo está terminado. Vino a reconciliarnos, dio a conocer el reino. Pero para la criatura, podemos decir, el retorno empieza, apenas empieza. Ya se han habido. Es la cruz, es esa gran llave que nos abrió el cielo. las puertas del cielo, la cruz. Es el gran puente que nos lleva del cielo a la, perdón, de la tierra al cielo, del destierro a la gloria. Podríamos decir, apenas empieza el retorno de la criatura. Entonces, dices preparación, preparación para que regresemos al orden, a la finalidad a la cual fuimos creados, que es unión con Dios. Pues dice, la redención es preparación para el reino de la divina voluntad. Para esto que estamos estudiando, para esto que estamos viviendo, para esto que se nos ha dado ya, deberíamos sentirnos alegres, alegres, contentos de que somos bendecidos de poder tener estos escritos en nuestras manos. Y luego dice Luisa Picarreta. Y que el Sagrado Corazón de Jesús no es otra cosa que el inmenso reino de su divina voluntad. Fíjense. ¿Quién de ustedes conoce la devoción al Sagrado Corazón de Jesús? ¿Qué nos habla? El mensaje principal de esa revelación es que Jesús quiere ser constituido rey de cada corazón, o sea, de cada alma, de cada familia. Y dice, y aquellos que me entronen en su hogar, yo me encargaré de que haya paz. Pues y aquí nos dice que el Sagrado Corazón de Jesús no es otra cosa que el inmenso reino de su voluntad, pero qué es lo que existe en el corazón de Jesús? La voluntad del Padre. Jesús está interesado en llevar a cabo en hacer la voluntad del Padre. Yo tengo un pan que ustedes no conocen, un alimento que ustedes no conocen. Les contesta nuestro Señor Jesús a los discípulos cuando en el pasaje de la Samaritana todos se preguntan, ¿ya comería? ¿Le habrá dado de comer? Y el Señor Jesús les contesta, sabiendo lo que ellos piensan, le contesta. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. Entonces, fíjense, ya aquellos que son devotos del Sagrado Corazón de Jesús, sin saberlo, son devotos del reino de la divina voluntad. Velados sobre esa revelación privada dada a la hermana Margarita Alacoque. Nosotros podemos decir que al conocer el libro del cielo y entrar en estas verdades, estamos penetrando esas verdades divinas. Estamos penetrando el Sagrado Corazón de Jesús. Estamos entrando a su corazón cuando estamos leyendo estas verdades divinas. Es lo que nos dice Luisa Picarreta. Dice, no es el corazón que domina, es la voluntad divina que domina su corazón divino. Lo que les decía. Es la voluntad la que domina el Sagrado Corazón de Jesús. La voluntad del Padre. Pero aquí, a través de esta revelación dada a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, se nos descubre, se devela ese velo, se quita ese velo, se rompe ese velo y podemos ver qué es lo que hay ya en el Sagrado Corazón de Jesús. La voluntad divina. De manera que cuando decimos Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, sería similar. En realidad estamos diciendo, oh voluntad divina, en ti confío. ¿Y qué nos dice el Señor Jesús? Perdón, ¿qué nos dice Luisa Picarreta? Dice, la confianza es una de las armas que más vence a Dios. Señor, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Dice, pobre corazón, si no tuviese una voluntad que lo dominase, no sería bueno para nada. Si la voluntad es buena, el corazón es bueno. Si la voluntad es santa, el corazón es santo. Si nuestra voluntad da lugar a la divina, colocando su trono en la nuestra, el corazón adquiere por gracia las prerrogativas divinas. Fíjense. Aquí podemos ver cómo opera ya el atributo divino en nosotros. Fíjense. Dice que todo lo que opera en el Sagrado Corazón de Jesús opera en aquel que le da paso en su corazón, en su voluntad, para que opere. Entonces, dice, si el corazón es bueno, será buena la voluntad. Será santo. Si nuestra voluntad da lugar a divina voluntad, la divina voluntad operando en nosotros, ama. Entonces, es el atributo divino operando, porque en Dios todo ese atributo no es virtud. Si la voluntad humana, si el corazón posee la voluntad divina operante, la criatura ama, es amor divino. La criatura es generosa, es caridad divina. La criatura espera, es esperanza divina. La criatura tiene fe, es la fe viva. Y así, por lo tanto, en el orden divino, como en el humano, es siempre la voluntad la que tiene el primer lugar, el acto primero, su gobierno. El corazón y todo lo demás están en el orden secundario, por lo tanto, decir que reina el corazón sin reinar su voluntad divina es absurdo. Puede llamarse devociones y prácticas piadosas si no reina el divino querer. El reino no existe. Existe en el cielo, pero no en la tierra. O sea que si no opera en nosotros, no existe en nosotros. Y dice, se llaman prácticas piadosas, devociones, pero no existe. Entonces aquí es un buen punto para aclarar lo de las devociones. Miren, las devociones se hacen en cierto tiempo. Estamos haciendo las devociones a la preciosísima sangre porque es el mes de julio. La vida de la iglesia está llena de devociones, es el calendario, en el calendario litúrgico. Llega el Adviento y hacemos la devoción de la novena de Navidad. Viene la Cuaresma y hacemos la devoción del Vía Crucis. Viene junio y hacemos la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Viene julio y la preciosísima sangre. Me salté mayo, el Santo Rosario, la Virgen, y así nos vamos. Pero ¿qué significa con devociones? Que el calendario litúrgico está lleno de devociones. Es que las devociones se practican solamente en cierto tiempo. Y es la vida de la iglesia, fíjense. Hasta en la liturgia lo tenemos con los colores. Viene el tiempo, se acaba el tiempo de Pascua y viene el tiempo ordinario, marcado por el color verde, la vida pública de Cristo. Es un espacio. Pero como se dice que vivir en la divina voluntad no es devoción, quiere decir que aquí no se hace solamente por un tiempo y después ya no. Por eso decimos que no es devociones, pero no quiere decir que debemos dejar nuestras devociones. Porque entonces diríamos, bueno, ya borraríamos el calendario de la iglesia y eso no se puede hacer. Y las devociones son el tesoro de la iglesia. Entonces aquí tiene que quedar muy claro. Las devociones, a diferencia de esto, o sea, aquí ya las devociones ya no es la meta tampoco. La meta no es llegar a ser solamente virtuosos, acuérdense, ni la ni ser virtuosos ni quedarnos en devociones, es que se vuelva vida en nosotros. Ejemplo, vida constante. Entonces, cuando opera en nosotros la divina voluntad, no operas hoy sí, mañana no. Opera siempre, por eso no es devoción. Imagínense ustedes ustedes tienen amor por sus hijos. Como madres de familia, ustedes aman a sus hijos. Pero no los aman hoy sí, mañana no. Y aunque sus hijos sean tremendos, ustedes los siguen amando. Su amor por ellos no cambia. Y a veces sus hijos les expresan amor. Y se da la ocasión para ustedes expresarle todavía más amor y para ellos expresarles su amor. Les regalan flores el 10 de mayo y después ya no les vuelven a regalar algo hasta el otro 10 de mayo. Podríamos decir eso de regalar flores el 10 de mayo es una devoción. Pero con Dios, Dios nos ama igual también todo el tiempo. Y está esperando que nosotros le regresemos amor correspondido a cada momento, no solamente cuando vamos a misa, no solamente cuando hacemos las devociones, sino Él nos da la forma y nos dice, te voy a tomar en cuenta cada acción, cada acto unido a mi voluntad, como si fuera una oración, como una correspondencia de amor. Y eso es lo que quiere, por eso el vivir en la divina voluntad no es devoción. Es forma de vida, porque es a cada momento, sin intervalos, nos dice la biografía de Luisa Picarreta, sin intervalos. Pero entonces tendré yo que dejar de hacer la devoción a la preciosísima sangre. Claro que no. Aquí lo que tengo que hacer es, antes de comenzar a leer la coronilla, ya sea de la Divina Misericordia o antes de rezar esta oración que nosotros hicimos al iniciar esta clase, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues como dice Luisa Picarreta en la carta anterior, vamos a cambiar de voluntad. Fíjense. No se trata de dejar devociones, se trata de cambiar la voluntad con la cual la hacemos. Pues, espero que quede más o menos claro. Porque todo acto unido a la divina voluntad, ya nos lo dijo el Señor, hasta el más pequeño, se los leí en el volumen 22, hasta el más pequeño tiene un valor, ¿verdad? Dice, tiene un valor inalcanzable. El más pequeño movimiento, el más pequeño respiro hecho en mi divina voluntad es todo de Dios y siendo todo suyo, en él encuentra todo lo que es suyo, la santidad, la luz, el amor, todo. Pues, pero aquí lo claro es que la meta no es en quedarnos solamente en conociendo esas devociones y en siendo virtuosos, no. Aquí es que esas devociones me ayuden a entonces llegar a la al conocimiento y a la posesión del regalo de la divina voluntad. Y aquí no lo dice Luisa Picarreta, dice que el Sagrado Corazón de Jesús es el reino de la divina voluntad. Entonces, si yo soy devoto del Sagrado Corazón, esa devoción me debe ayudar a mí a entender de manera más rápida y sencilla lo que es la divina voluntad. Me debe llevar a poseer este don. No me debo de quedar allí, sino que es un escalón para yo alcanzar la posesión de este gran regalo. Bueno, vamos a seguir. Por eso la Iglesia Santa, órgano portador del fiat divino, implora. Fíjense, la Iglesia, la que a través de la Iglesia vamos a recibir este don, es la portavoz, porque así lo ha querido Cristo. Dice, La Iglesia Santa, órgano portador del fiat divino, implora por medio del Sagrado Corazón, por medio de la Madre Celestial, el reino de la divina voluntad. No lo dice con las palabras, sino con los hechos. El divino querer es rey, su corazón, sus llagas, su preciosa sangre, la cruz, la dulce reina. Forman los ministros y rodean al rey implorando por su intermedio la venida del reino de la divina voluntad en las almas. Todo esto es instrumento, nos debe llevar a. Ahora bien, ¿cómo se hace para conocer esto? Todas las cosas necesarias son para nosotros voluntad de Dios en las distintas circunstancias en las cuales nos podemos encontrar. Si estamos decididos a vivir en ella, es tanta la complacencia de Dios que si hacen falta los milagros, Él los hará para hacer que nos actúe nuestra propia voluntad. A nosotros nos toca la verdadera decisión. Dispuestos también a dar la vida. Fíjense, aquí es algo grande. Dice que debemos de estar dispuestos a dar la vida con tal de vivir en ella, con tal de vivir en la divina voluntad. Fíjense, esto es algo muy grande. Este don es muy grande. Nos deberíamos de estar hasta peleando por conocer estos regalos, ¿verdad? Cuando hay clases de la divina voluntad, deberían de hasta pelearse. Déjeme entrar a mí. No, 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 yo no quepo, yo no quepo. No, no, tú quédate atrás. Déjeme hasta pelearse, ¿verdad? Por entrar. Dice, y el querido Jesús, la reina soberana, toma del compromiso, hacen de centinela, nos rodean de tales gracias para que no traicionemos. Para que no traicionemos nuestra voluntad. Además, nuestro Señor no nos enseña cosas difíciles, ni las manda, ni las quiere, sino que de un modo admirable facilita lo que Él quiere de nosotros. Más bien se pone a en nuestro lugar para facilitarlo y hacer junto con nosotros lo que quiere que hagamos, junto con nosotros, mira. Se despide Luisa Picarrete, dice, me encomiendo a vuestras oraciones, también a mi querida y buena hija Amelia, santificaos en el divino querer, os tiende los brazos para que crezcáis en su seno, todas las cosas conservarlas como portadoras de eso, para daros su vida, su santidad, el pequeño, perdón, al pequeño hacerlo crecer santo, como don del fiat, que no se apague vuestro deseo de verlo religioso y santo. Luego os dejo en el divino querer, procurar entrar siempre en él. Con mil respetos me despido de ustedes, vuestra afectísima, la pequeña hija de la divina voluntad. Luisa Picarreta, pues, es una gran maestra. Ustedes saben que hasta el padre Aníbal de Francia llegó a aprender de Luisa Picarreta. Y como nos lo cuenta la biografía, pues varios sacerdotes venían. Y así como se tiene correspondencia con personas laicas, Luisa Picarreta enseña a través de esas pequeñas cartas. Y cuando en ocasión tuvo la oportunidad de hacerlo, pues en persona con sacerdotes, el padre Aníbal de Francia es un ejemplo de ello. Entonces, vemos pues que ella tiene un gran don, la facilidad de poder enseñar estas verdades divinas de una manera sencilla y las transmite de manera simple. Luisa Picarreta es la depositaria de este don. Y lo que ella escribe lo deberíamos de tomar también en serio, porque lo comprende. Y como lo ven, de una manera sencilla. Pues pienso que estas cartas para las personas que apenas están empezando también a conocer este don de la divina voluntad y que se preguntan cómo vivir en la divina voluntad, qué significa vivir en la voluntad, que tienen dudas con las virtudes, con las devociones, todo eso Estas cartas son muy sencillas, muy simples y pienso que tienen la facilidad de quitarnos todas esas dudas que tenemos. Recuerden que aquí la meta no es solamente ser virtuoso, aquí la meta es llegar a la posesión del don operando en nosotros. Aquí la meta no es solamente quedarnos en conocer las devociones, sino llegar, que esas devociones nos ayuden a llegar al conocimiento y que opere ese don en nosotros. Pienso que es muy sencillo, ¿verdad? Entonces, la vida de la iglesia no la podemos borrar porque es camino para todos nosotros, la necesitamos. Por algo la dejó nuestro Señor Jesús, porque se necesita ese instrumento portador de este gran reino de la divina voluntad. Entonces, a través de la iglesia, pues, y depositado en la iglesia este don, Luisa Picarreta, obediente a la iglesia, depositando este don en la iglesia, se nos da a todos nosotros. Entonces, no podemos borrar el calendario litúrgico que está lleno de devociones. No podemos borrar la vida de la iglesia que está llena de devociones. Eso nos debe llevar a llegar al conocimiento de este don. Entonces, espero que esa parte pues quede clara más o menos. Y si no, pues vamos, podemos comentar un poco. Vamos a hacer la oración final y después de la oración final podemos comentar un poco. Vamos a terminar el día de hoy con un Padre nuestro pidiéndole a nuestro Señor Jesús que todo lo que hemos aprendido esta tarde a través de estas cartas de Luisa Picarreta, a través de estas correspondencias, lo podamos hacer parte de nosotros, lo podamos entender, que el Espíritu Santo siga haciendo crecer en nosotros lo que hoy hemos recibido. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén.